Bienvenidos a Escenarios. Escenarios. Escenarios promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura. Cada mirada con caridad se dirige primeramente al Señor. La humildad es en todo lo más importante. Madre Caridad Brader, fundadora de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada, nos recordaba aquella frase. Nos acompañamos en la dirección ejecutiva a la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Yamile Adriana López, Leonard Sarama y Héctor Rodríguez de la Unidad de Radio y Televisión, y en la coordinación periodística y presentación, Felipe Andrés Criollo Córdoba. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro espacio en este día.
Escucha
Escenarios,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenarios.
Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
Einer Fabián Chamorro, del Colectivo de Lectura y Escritura Académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana, evalúa lo que fue la Semana de las Letras UNIMAR 2013. Encuentro Nacional del Agua tuvo lugar en la Universidad Mariana con la participación de investigadores y líderes regionales de varios sectores. Seminario Internacional para Fisioterapeutas en Tratamiento Amputación de Miembro Inferior para Víctimas del Conflicto Armado orienta la Cruz Roja desde el Programa de Rehabilitación Física. Biblioteca Hermana Elizabeth Guerrero Navarrete de la Universidad Mariana hizo un reconocimiento en la celebración del Día del Idioma al estudiante con mayor consulta en este recinto del saber. Encuentro con padres de familia de estudiantes de la Universidad Mariana se llevará a cabo el próximo 15 de mayo. El programa de mercadeo por ciclos propedéuticos de la Universidad Mariana cumple su primer año de vida. La Facultad de Ciencias de la Salud y el Centro de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano organizó el séptimo encuentro de estudiantes y auxiliares de enfermería el pasado 25 de abril. El programa de terapia ocupacional de la Universidad Mariana invita al seminario de rehabilitación de miembro superior, que tendrá lugar 10 y 11 de mayo.
Segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, con la participación de los ponentes internacionales Dr. Luis Cabero Roura, PhD Alacoque Lorenzini Herman, PhD Oliva Sanuesa Alvarado. Por Colombia, PhD María Mercedes Durán Villalobos y la especialista Ana Belén Arteaga. 7, 8 y 9 de mayo, Auditorio Madre Caridad Brader. Informes 731-4923, extensiones 155 y 206.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a Escenarios.
Escenarios. Después de la organización de varios eventos durante 4 días consecutivos, concursos, muestras, cineclub, cuentería, exposiciones, etc., en el marco de la Semana de las Letras UNIMAR 2013, el profesor Einer Fabián Chamorro, del Colectivo de Lectura y Escritura Académicas
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Mariana, entrega un balance de lo vivido.
Compartimos el gozo y la alegría de haber cumplido las metas, haber alcanzado el ejercicio de invitar a la comunidad académica a escribir, a leer, a entretener la vida a través de la literatura. Este ejercicio es un proyecto que la Universidad Mariana, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y el grupo de docentes de lectura y escritura académicas hemos venido planteando, y cada vez vamos progresando en cualificar y la necesidad de desarrollar en la comunidad académica, en los estudiantes, docentes, personal administrativo y el personal de servicios generales, el ejercicio de la palabra narrada, escrita, expresada. Esta actividad, satisfactoriamente, encontramos unos logros como es la producción de cuento y poesía. Contamos con 154 poesías y 160 y pico de cuentos. Cabe resaltar allí que en la expresión de cuento, los estudiantes y la comunidad educativa en general están buscando de alguna manera expresar sus sentimientos, temática que tiene que ver con la realidad del país, con la situación que estamos viviendo, también hacer mirar que el lenguaje puede trascender y puede llevar a las personas a pensar unos mundos posibles dentro de la literatura. De igual manera, en la poesía tiene gran realce la inspiración, los sentimientos del amor, la expresión, el valorar a los otros y el valorar el sentido que tienen las personas en nuestra vida, como nuestros seres queridos, el sentido que tiene la universidad para salir adelante con una carrera profesional.
¿Talleres que se piensan realizar para favorecer la escritura, la misma lectura, profe?
Sí, algo que tenemos que tener en cuenta y hacer un análisis profundo es la habilidad escritora y la producción desde el ejercicio de crear y expresar ideas en lo literal. Es con la producción de docentes o de las personas adultas, las personas responsables de los grupos que estamos en formación. Se está pensando entonces que para generar el gusto y la alegría por la escritura, por la lectura, se necesita también hacer unos talleres de sensibilidad, unos talleres de expresión creativa. Ya hemos planteado para abordarlo con los diferentes estamentos. Estamos pensando entonces que el proyecto de lectura y escritura académica no solamente debe preocuparse por formar buenos estudiantes académicamente, sino también con habilidades comunicativas como la lectura y la escritura, y para eso se está diseñando con el visto bueno de la institución los talleres para la comunidad educativa, como son los talleres de expresión literaria creativa para personal de servicios generales, para docentes, para estudiantes, desde una perspectiva netamente creativa, o sea, con sin ningún corte o una evaluación netamente académica, sino desde la parte de dejar que la persona se inspire, haga creación, produzca y lo aterrice en un texto concreto.
Profe, sobre la Semana de las Letras, ¿qué aspecto resalta como positivo y aspectos por mejorar a la vez?
Bueno, resaltamos que la labor del grupo de docentes, del colectivo de lectura y escritura, y igualmente el apoyo del Departamento de Humanidades, Bienestar Universitario y Comunicación Social, se ha hecho un proyecto integral donde se puede expresar de diferentes maneras lo que es el sentido de la palabra narrada, escrita, literaria. Al respecto se valora el vínculo, la participación, las ganas de crear y de producir. Y queremos resaltar especialmente en los estudiantes su participación, pues contar con 164 cuentos y 150 poesías significa un gran avance. Mirándolo en porcentaje, pues los estudiantes están aportando y están creando y están produciendo. No de igual manera con el aspecto de los docentes y personal administrativo, pues contamos solamente con 3 docentes de los 100 y pico docentes que seríamos en la universidad, y de igual manera el personal administrativo, que participaron unas 3 personas. Esto significa pues que el compromiso laboral está por encima de cualquier otra actividad en cuanto a utilizar el tiempo, y consideramos que generando espacios de expresión literaria, de formación dentro del ámbito académico, podemos generar también la creación literaria. Esto quiere decir que los docentes de lectura y escritura hemos generado unas estrategias para que los estudiantes en el salón de clase, en el curso de lectura y escritura académicas, se esté haciendo la revisión, el acompañamiento, y se esté haciendo las mejoras para concursar. Y algo importante ahora en este tiempo es cómo la producción de cuento que se ha generado en 2013 lo vamos a conectar con la convocatoria del concurso nacional de RCN Cuento, que ya está abierta la convocatoria. La Universidad Mariana, aparte de tener 50 docentes evaluadores, vamos a participar también como candidatos para ganarnos el premio RCN. Es una invitación y es al mismo tiempo un proyecto que va tomando fuerza, y ojalá lo podamos también abrir hacia la región.
La Unidad de Proyección Social del Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Mariana invita a docentes, estudiantes y profesionales a participar del Diplomado en Formulación, Gestión y Gerencia de Proyectos por Cooperación Internacional, del 20 de mayo al 27 de julio. Inscripciones abiertas. Informes www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 248.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Encuentro Nacional de Agua tuvo lugar esta semana en la Universidad Mariana, con la participación de representantes de varios municipios y entidades que velan por la conservación de la riqueza hídrica del departamento de Nariño. El evento fue liderado por la Universidad del Valle y Conciencias en unas investigaciones que trabajan 3 dimensiones: el agua como factor económico, el agua como factor de riesgo y el agua para el consumo humano, con el fin de recolectar experiencias exitosas en este marco y fortalecer la política hídrica de Colombia. Rodrigo Galvis Castaño, coordinador del proyecto Encuentro Nacional del Agua.
El gran objetivo de este proyecto es poder recoger en diferentes regiones del país experiencias sobre el tema del agua desde 3 dimensiones: el agua como factor económico, el agua como factor de riesgo y el agua para el consumo humano. En la medida que estas experiencias puedan ser recogidas, sistematizadas y documentadas, van a ser posteriormente divulgadas en la perspectiva de contribuir al desarrollo de la política hídrica de Colombia, que fue lanzada en el año 2010.
Bien, ¿ha habido más encuentros o este es el primero que se realiza?
Este es el tercer encuentro. El primero fue en Cali el 16 de abril, el 18 en Pereira, y hoy nos encontramos en Pasto, en las instalaciones de la Universidad Mariana, que muy bien nos ha acogido en este día.
¿Qué conclusiones han llegado en los anteriores encuentros, precisamente esos 13 elementos que están trabajando en la investigación?
Pues lo que uno encuentra como conclusiones preliminares es que hay experiencias muy interesantes para abordar el agua desde estas 3 dimensiones. Lo que hace falta es un mayor trabajo de sistematizar, de documentar, de divulgar y de poder compartir esas experiencias en otras regiones del país.
¿El agua visto desde el punto de vista económico es contraproducente? ¿Lo encuentran así?
No, para nada. Lo que tiene que hacer la sociedad es encontrar tecnologías y encontrar cómo intervenir el agua desde el punto de vista económico para minimizar los impactos, pero no podemos desconocer que el agua es un elemento vital y que no puede estar ajeno de la productividad en el país.
Bien, y al respecto de inundaciones, que es el tema de riesgo también que está abordando la investigación, ¿qué ha encontrado?
Pues lo que uno encuentra en las dos primeras regiones que tenemos, que hemos desarrollado, es que hay experiencias muy interesantes del manejo del riesgo desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista de la información y la comunicación. Aquí es clave cómo se comunica para prevenir el riesgo, y estos son elementos muy interesantes que hemos encontrado.
Se presentan inundaciones año tras año en nuestro país, y eso es un fenómeno casi constante. A veces esas situaciones, mirando un poco los ancestros, los indígenas miraban una riqueza cuando llovía y cuando se presentaba esto y lo sabían utilizar. ¿Por qué eso no se presenta, no se retoma, no se ha visto en nuestro país?
Porque hemos perdido toda esa tradición cultural que tenemos de las diferentes regiones de Colombia y sobre todo, como usted lo menciona, de las comunidades indígenas. Y de la parte del factor de riesgo, muchas veces lo que actuamos es más sobre el post-desastre, pero no estamos trabajando suficientemente la parte preventiva. Es ahí donde hay que direccionar las acciones.
Y referente al agua para satisfacer necesidades básicas, sobre todo en el ámbito agropecuario, en nuestras regiones hay mucho atraso. Hay comunidades todavía que no tienen el acueducto, por ejemplo, el servicio de agua potable. En ese sentido, ¿qué han encontrado?
Sí, lo que encontramos es que en el país los grandes centros urbanos tienen pues sus empresas que más o menos tienen resuelto el problema, entre comillas, pero tenemos que en el país hay más de 10.000 pequeñas empresas comunitarias de agua, muchas de las cuales tienen grandes problemas desde el punto de vista tecnológico, problemas para legalizarse y problemas para trabajar con las comunidades. Ahí hay todo un campo de trabajo para garantizar el agua para el consumo humano y también para las actividades productivas, entre ellas las actividades agropecuarias.
Paola Tamayo, de SINARA y del equipo Gestión Comunitaria y Desarrollo Institucional de la Univalle.
El trabajo que tengo yo, la responsabilidad dentro de este proyecto, estos encuentros regionales, es recuperar las experiencias del agua vista como un factor de desarrollo económico y social. Realmente en los dos encuentros anteriores de la ciudad de Cali y Pereira, se ha podido contar con una diversidad de actores que nos muestran pues como desde el sector agrícola, desde el sector productivo industrial, desde las mismas iniciativas económicas por parte de las comunidades, el agua es un factor pues fundamental y se ve como un elemento pues dinamizador de la vida social y de la vida económica de las comunidades. Dentro de las experiencias importantes que se pueden resaltar de los talleres que se han llevado hasta el momento, es como la interacción del sector academia, del sector instituciones, del Estado, pero también del sector privado, productivo y del sector comunitario. Esa interacción muestra como una riqueza de lecciones, una riqueza de experiencias, una variedad de historias y de formas de manejar el agua, de conservar y de cuidar y también de afectar el agua, que nos pueden de pronto dar muchas luces, nos pueden permitir recuperar muchas lecciones aprendidas para plantear alternativas o soluciones que se puedan aplicar en diferentes regiones.
Bien, dentro de este ambiente del desarrollo económico y social, en el uso precisamente del agua, uno mira cómo la están utilizando varias empresas, la están comercializando. ¿Esto es positivo, es negativo? ¿Cómo lo visualizan ustedes dentro del accionar de las comunidades?
Bueno, si bien uno no puede desconocer que el agua como factor de uso productivo se relaciona directamente con el tema ingresos para las familias, ingresos para las comunidades y pues el bienestar económico repercute de alguna manera también en el bienestar social. De pronto en muchas experiencias de las que hemos recogido hace falta esa visión de sostenibilidad, donde el recurso no se vea no solamente como un instrumento, como un fin o un medio de producción, sino con una visión un poco más amplia, integral, recuperando pues el valor del agua como un recurso finito en términos de su calidad y su disponibilidad. Entonces la idea es también, por eso es tan rico esta riqueza de actores, mirar cómo se integran las visiones, no solamente el agua como un factor productivo, sino el agua desde una dimensión más amplia, desde la dimensión natural, desde la dimensión ecológica, desde los servicios ecosistémicos que nos prestan todos los ecosistemas relacionados con el tema.
En varios municipios ya se encuentra con las empresas que precisamente son las encargadas de gestionar el acueducto, que van a hacer los cobros, y varios municipios pequeños de nuestro departamento pues aún no funcionan o están empezando. ¿Qué recomendaciones les podríamos decir a esas personas que precisamente empiezan a gestar empresa con este tema?
Bueno, es muy importante que la visión que se tenga alrededor del manejo del agua sea una visión integral. Lastimosamente, la legislación o algunos entes de control le han dado una mirada más jurídica y más de cumplir requisitos y que las empresas se enfoquen en cumplir esos requisitos. Yo creo que tal vez la experiencia que se ha tenido desde SINARA, desde el Instituto SINARA, es cómo buscar que la visión que se tenga del manejo del agua sea integral, pensando en la cuenca, pensando en el recurso como tal, pero pensando también en el manejo a nivel comunitario, la participación de los usuarios, los diferentes usos que se le dan al recurso hídrico, y toda esta visión integral complementada con el cumplimiento de lo legal, pero no que sea lo legal lo que direccione la gestión, sino una visión un poco más amplia de lo que puede ser gestión integral del recurso hídrico.
Segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, con la participación de los ponentes internacionales Dr. Luis Cabero Roura, PhD Alacoque Lorenzini Herman, PhD Oliva Sanuesa Alvarado. Por Colombia, PhD María Mercedes Durán Villalobos y la especialista Ana Belén Arteaga. 7, 8 y 9 de mayo, Auditorio Madre Caridad Brader. Informes 731-4923, extensiones 155 y 206.
La Unidad de Proyección Social del Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Mariana invita a docentes, estudiantes y profesionales a participar del Diplomado en Formulación, Gestión y Gerencia de Proyectos por Cooperación Internacional, del 20 de mayo al 27 de julio. Inscripciones abiertas. Informes www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 248.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
El programa de mercadeo por ciclos propedéuticos de la Universidad Mariana cumplió su primer año de vida como parte de una de las facultades más sólidas de esta institución, la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Sus actividades iniciaron el 12 de marzo de 2012 con un grupo de 28 estudiantes en el primer semestre de la jornada nocturna. Hoy, el programa cuenta con 132 universitarios distribuidos en tres grupos para la noche y dos en el día. Se destaca la acogida que tiene su propuesta en los jóvenes y personas que se desempeñan como empleados e independientes en el campo comercial o administrativo. De la misma forma, su planta docente ha crecido y a la fecha la conforman 20 docentes de las más altas cualidades profesionales y humanas, destacados en sus áreas de formación. Su principal reto ha sido sensibilizar a los aspirantes y a la comunidad nariñense sobre los beneficios de la formación por ciclos propedéuticos, sobre todo si se tienen en cuenta las ventajas de la educación por niveles que le ofrece a los estudiantes alcanzar el técnico profesional en mercadeo y ventas, luego el tecnólogo en dirección comercial, hasta llegar a convertirse en profesionales en mercadeo. Esta propuesta brinda mayor facilidad de acceso al campo laboral, contar con tres titulaciones, acercamiento práctico con las empresas desde los primeros semestres, facilidad de acceso a créditos por parte del ICETEX con financiación al 100% para los primeros 7 semestres, la posibilidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo, una carrera 30% más económica que un programa tradicional, la especialización en tres campos específicos del mercadeo y, sobre todo, generar un amplio perfil ocupacional y profesional con el respaldo de calidad que tiene la Universidad Mariana. En el periodo actual, 14 estudiantes de tercer semestre de la jornada nocturna adelantan su práctica en gestión de ventas con excelentes resultados y aceptación por parte de los empresarios de prestigiosas organizaciones reconocidas en Pasto como Tescol Compañía Limitada, Distribuciones JA, Chicklands Adams, BTL Puerta Abierta, Maxiteca Producciones, Ingeniarte, Protegemos S.A., Abraham Delgado, Turismo Andino, Porquilandia y Mapre Seguros, entre otros. El nivel de aceptación frente a estos futuros profesionales les ha abierto las puertas de una posible vinculación laboral a tres de los universitarios. En el mes de diciembre, la primera promoción de estudiantes recibirá su título como técnico profesional en mercadeo y ventas, una meta que ha contado con el incondicional apoyo y compromiso del equipo docente del programa, de los directivos de la institución en cabeza de su rectora, la hermana Amanda Lucero Vallejo, la vicerrectora administrativa y financiera, hermana Dora Arcila Giraldo, la especialista Yolanda Pavón de Coral, decana de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas, y del director del programa de mercadeo, el especialista Jesús Andrés Villota. Esta confianza en el programa también se ha visto reflejada en el respaldo a varias actividades de promoción y publicidad que se comenzará a desarrollar en el mes de mayo. Entre estas, se destacan la campaña de referidos Mercadeo 620, la firma de convenio de libranzas con empresas que cuenten con un equipo de ventas o administrativo interesado en fortalecerse a un nivel de educación superior. Campaña denominada Mercadeo 614. Próximamente, el programa de mercadeo entregará más noticias al respecto. En el año 2014 se espera dar inicio al ciclo propedéutico Tecnología en Dirección Comercial, no solo para dar continuidad a los estudiantes del ciclo técnico para continuar con su formación, sino también para abrir oportunidades a nuevos aspirantes o técnicos de otras instituciones que desean continuar con su profesionalización. El especialista Jesús Andrés Villota, director del programa de mercadeo de la Universidad Mariana, se refiere así sobre esta efemérides.
Agradecemos primero que todo a la confianza de los 132 estudiantes que tenemos hasta el momento de haber creído en este nuevo tipo de formación que es mercadeo a través de ciclos propedéuticos. Nosotros iniciamos con 28 estudiantes y tenemos actualmente 132 estudiantes.
Para conmemorar esta ocasión especial, el próximo 6 de mayo se realizará un conversatorio con diferentes invitados que compartirán sus experiencias sobre mercadeo.
Abrimos la invitación para toda la comunidad universitaria de San Juan de Pasto. Vamos a contar con 4 empresarios. Estos son la doctora Giovanna Mosero, gerente de Agua San Isidro, el doctor Efraín Fajardo, él es gerente de Parque Sof, va a estar el doctor Iván Darío Mosero, que viene de Unilever, y como historia de vida vamos a tener al gerente de Autocambio, el doctor Mario Rodríguez.
Esta celebración sorprenderá a los estudiantes del programa, que disfrutarán de la programación académica y lúdica que se ha preparado.
Queremos sorprenderlos primero con esta participación de esos empresarios que nos van a compartir algo muy puntual, especialmente en estrategias de comercialización, desarrollo de nuevos productos, innovación o diversificación de productos y la historia de vida de cómo se gesta una empresa. Entonces, después de la parte académica, entramos a una parte de celebración donde vamos a compartir tanto docentes como estudiantes pues un festejo, un pequeño detalle que por parte de la Universidad Mariana les vamos a dar a ellos.
El principal reto para el programa de mercadeo ha sido innovar con su metodología de ciclos propedéuticos. Sin embargo, se destaca la gran acogida de trabajadores que se vinculan a la jornada nocturna.
Hoy todo es mercadeo. Inicialmente hablamos de un marketing personal. Usted cuando va a entregar una hoja de vida tiene que venderse. Usted cuando va a conquistar a su novio, a su esposo, tiene que vender y dar lo mejor de sí, darle, como se dice en el mercado, un valor agregado. Y las empresas aún más tienen que saber vender, saber atender al cliente. Nosotros al final de un proceso productivo podemos tener el mejor producto, pero si no llegamos al mercado con un valor agregado, con un buen servicio, con gente profesional que sepa darle lo mejor al cliente, identificar sus necesidades, pues nuestra venta será una. No habrá compra, no tendremos incremento de clientes y tampoco tendremos mayor satisfacción. Todas las empresas, llámense del sector agrícola, llámense del sector industrial o del sector comercial, necesita vender. Y necesita para vender profesionales idóneos en el tema. Ya la venta por experiencia, ya la venta por un talento humano empírico con mucha experiencia, ya está pasando en segundo plano. Hoy necesitamos gente profesional, gente preparada, gente capacitada y formada.
En su primer aniversario, el programa de mercadeo de la Universidad Mariana invita a participar del conversatorio que tendrá lugar el próximo lunes 6 de mayo a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Jesús de Nazaret. Invitados del sector empresarial y comercial. Mercadeo, una carrera única e innovadora. Informes al teléfono 731-4923, extensión 178. ¡Los esperamos!
La Unidad de Proyección Social del Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Mariana invita a docentes, estudiantes y profesionales a participar del Diplomado en Formulación, Gestión y Gerencia de Proyectos por Cooperación Internacional, del 20 de mayo al 27 de julio. Inscripciones abiertas. Informes www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 248.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas de inefable y deliciosa compañía. Esta frase la decía John F. Kennedy. No es un secreto para nadie que las necesidades en la formación profesional de las nuevas generaciones han cambiado sustancialmente. Hemos pasado de largas jornadas de compartir en salones de clase, donde se favorecía la condición de omnipotencia del docente, quien llenaba el mayor número de tableros, ganando reconocimiento como el mejor catedrático y exigiendo la retroalimentación a su trabajo con exámenes puramente memorísticos, a una opción que sin duda se centra en el logro de competencias que permiten propiciar las condiciones para que sean los profesionales en formación quienes se aproximan al conocimiento con el uso de herramientas propias del aprendizaje autónomo. Con la aplicación del modelo pedagógico institucional y específicamente dando a la lectura académica el lugar que le corresponde en el proceso de formación, se empieza a ver los frutos. Sin duda alguna, la lectura investigativa y exploratoria permite presentar a los estudiantes una opción de aprendizaje que, siendo bien utilizada, habrá de lograr que sean ellos quienes despierten interés marcado por una forma de apropiación al conocimiento, que sin ser nueva, desafortunadamente no se logra despertar en toda la población académica, obteniendo como consecuencia bajos estándares en la consecución de la respuesta a las múltiples interrogantes que se presentan a diario en su proceso formativo. El pasado 23 de abril de 2013, con motivo de la celebración del Día del Idioma, en una sencilla ceremonia se realizó un reconocimiento por parte de la Dirección de Biblioteca Elizabeth Guerrero Navarrete y celebró en la Universidad Mariana el reconocimiento al estudiante Darío Ernesto Narváez Bolaños, matriculado en la actualidad al cuarto semestre del programa de Ingeniería de Procesos, quien con su afán de llegar a la respuesta de los variados interrogantes que se proponen en las aulas donde recibe los diferentes cursos de su carrera, fue considerado como el estudiante con mayor índice de consulta en la biblioteca, producto de solicitar en 129 oportunidades el servicio de préstamo con un total de 40 números diferentes para el periodo comprendido en los dos últimos semestres equivalentes a 32 semanas académicas. Debe hacerse énfasis en que, independientemente del área de formación, la lectura investigativa se debe convertir en una aliada para mejorar las condiciones de autonomía de los profesionales en formación, pues esto permite generar una habilidad de suprema importancia para la actualización en un mundo de producción de conocimiento en donde el cómo aprender viene desalojando al qué aprender, sin desconocer su importancia. No cabe duda que los esfuerzos realizados por las directivas de la Universidad Mariana para dotar a los programas académicos de material bibliográfico de las mejores casas editoriales y con reconocida calidad y valiosa actualidad se ha convertido en una de las principales herramientas para lograr el propósito perseguido, pues pese a existir múltiples medios tecnológicos y la posibilidad de abordar el conocimiento a través del sistema de representación por el cual tenemos preferencia, auditivo, visual, kinestésico, no podría ser reemplazada la lectura o revisión bibliográfica como medio de apropiación de conocimiento y perfeccionamiento de las habilidades comunicativas.
Segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, con la participación de los ponentes internacionales Dr. Luis Cabero Roura, PhD Alacoque Lorenzini Herman, PhD Oliva Sanuesa Alvarado. Por Colombia, PhD María Mercedes Durán Villalobos y la especialista Ana Belén Arteaga. 7, 8 y 9 de mayo, Auditorio Madre Caridad Brader. Informes 731-4923, extensiones 155 y 206.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Encuentro con padres de familia de estudiantes de la Universidad Mariana tendrá lugar el próximo 15 de mayo a partir de las 5 de la tarde con la intervención del psicólogo Richard Goodcott, quien desarrollará el tema Manejo de la presión de grupo en los estudiantes universitarios. Mayores informes sobre esta actividad se encuentran en la Vicerrectoría de Bienestar Universitario al teléfono 731-4923. Extensión 137. El programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Mariana y el Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, a través del programa de rehabilitación física, realizarán el Seminario Internacional Rehabilitación Física de Amputación de Miembro Inferior, que busca dar respuesta a las necesidades de Nariño como uno de los 5 departamentos con mayor número de víctimas de minas antipersonal. El evento tiene lugar en la Universidad Mariana del 2 al 10 de mayo. Olivier Dorigal, representante del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Departamento de Nariño en escenarios.
Pues es una capacitación profesional que se lleva a cabo con fisioterapos del CICR y con profesionales de la salud de Colombia y de Ecuador. Y el objetivo primario es de agilizar este proceso, de fortalecer la capacitación de estas personas para que después, primero, se puede duplicar en el terreno de manera diaria y también se puede incluir en los cursos, en las formaciones que se van a realizar en Nariño, en la Mariana, pero en otros sitios también.
¿A qué población se piensa intervenir?
Pues es toda la población civil del departamento, o también no civil, que está afectado por el conflicto o que está afectado por un accidente de la vida. Entonces puede ser que personas van a sufrir una amputación porque tienen un accidente laboral, puede ser un desastre natural, pero también puede ser algo que se realiza a raíz del conflicto. Y bueno, en esos momentos lastimosamente el porcentaje más alto de víctimas que tenemos es a raíz del conflicto.
Especialmente
accidentes con artefactos explosivos o personas que son heridas después de un combate o civiles que van a tocar un objeto sospechoso que va a explotar y que bueno, después va a lograr realizar una amputación en un hospital porque no se puede salvar el miembro inferior.
En ese sentido, en campos minados, el departamento de Nariño, ¿cómo está en referencia con el resto del país?
Pues no tengo las estadísticas claras, pero sí, Nariño es un departamento claramente afectado por este fenómeno de contaminación por armas, porque el fenómeno no se limita a las minas antipersonales, que son las cosas las más conocidas del público, sino más bien cada tipo de artefactos explosivos. Pueden ser municiones abandonadas, puede ser un artefacto improvisado, hay varios tipos y todos son un peligro para la población.
La Cruz Roja a nivel departamental, ¿qué poblaciones especialmente está afectando, las que están como focalizadas como con más problemática de violencia, de afectación?
Pues nosotros como mandato no tenemos el derecho de hacer ningún tipo de discriminación, entonces estamos aquí para brindar apoyo a cualquier tipo de población. De ahí eso tiene que ver con el nivel de conflictividad, entonces eso puede cambiar de un año para el otro. Hemos tenido intervenciones muy muy altas, muy fuertes en los años 2009-2011 en la cordillera. Ahora parece que el fenómeno es un poco más controlado. Hay otras zonas que son más afectadas, las zonas fronterizas, por ejemplo, son afectadas. Entonces eso no es una cosa permanente, pero cambia de manera diaria. Y nosotros, como se dice, tenemos que seguir este fenómeno e intentar de estar donde las necesidades son las más obvias.
¿Esta formación estaba dirigida especialmente a un grupo determinado de personas o estaba abierta para todos los profesionales del campo de la salud?
No, es una formación que es más dedicada a los fisioterapeutas y las personas que sí trabajan sobre el tema de las amputaciones de los miembros inferiores. No hablamos de miembros superiores, y hay todo el trabajo de fabricación de prótesis, de adaptación, de fisioterapia después de un accidente para que la persona pueda rehabilitarse. Como se sabe, la mejor manera para recuperar para una persona que ha sido amputada es de empezar ese trabajo de rehabilitación de la manera más rápida posible. Entonces, se debe esperar un poco que el moñón se cicatrice, después preparar una prótesis y de ahí arrancar directamente con la rehabilitación para que la persona no pierda demasiado tiempo y pueda recuperar.
En ese sentido, la atención a la salud, ¿cómo la observa usted? Sobre todo cuando hay personas que dicen que el cuidado de la salud, el servicio que ofrece la gente de la salud está como deshumanizándose. En este aspecto, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo analiza usted?
Pues hay que poner las cosas en su sitio adecuado. Entonces la respuesta en términos de salud aquí en Nariño es un desafío cotidiano para las personas que pertenecen a la misión médica. Primero, porque en ciertos sitios hay falta de recursos o hay un manejo que puede ser en ciertos casos problemática, pero más que todo porque puede ser que estas personas van a tener problemas de acceso. Por ejemplo, hay zonas en las cuales es peligroso, es complicado para los equipos extramurales de ingresar. Entonces una parte del trabajo nuestro es también de apoyar a estos equipos, de mantener este diálogo confidencial con los actores y, si se puede, facilitar el ingreso de estos equipos. Por ejemplo, en el mes de febrero hemos logrado ingresar en una zona en la cual los equipos extramurales completos de la S no habían ingresado desde 7 años. Es solo un ejemplo, pero este ejemplo se encuentra en otros sitios del departamento.
Claudia Jimena Chávez Paz es la directora del programa de fisioterapia de la Universidad Mariana y así comenta este evento de carácter internacional.
Es un evento internacional, un seminario internacional en conjunto con la Cruz Roja Internacional. Desde el departamento, desde el programa de rehabilitación física del comité, viene el seminario de capacitación y actualización para fisioterapeutas en tratamiento de amputación de miembro inferior para víctimas de conflicto armado.
¿Quiénes están participando precisamente en este evento?
Fisioterapeutas del municipio de Pasto, del departamento de Nariño, y fisioterapeutas del Ecuador.
Bien, ¿y esta formación hasta cuándo irá?
Empezamos hoy, 2 de mayo, y vamos hasta el 10 de mayo.
Bueno, de todas maneras, ¿qué se pretende? ¿Cuál es el objetivo último de la misma?
Bien, es capacitar. El Comité Internacional de la Cruz Roja tiene unos protocolos de atención integral para las víctimas de conflicto armado. El objetivo principal es replicar estos protocolos para mejorar la atención a las víctimas y favorecer un proceso de rehabilitación integral. Entonces, nos capacitan a los fisioterapeutas aquí en Pasto para que seamos nosotros los encargados de replicar, en el caso de la universidad, a nuestros estudiantes y de los otros profesionales a sus colegas en sus sitios de trabajo.
Es interesante, sobre todo cuando se están mirando las rutas de atención a víctimas. ¿Usted haría parte también de ese proceso?
Puede entrar a ser parte del proceso también.
Bien. Dentro de las acciones programadas para la formación de profesionales, ¿este era con grupos focalizados o estaba abierto a todas las personas de fisioterapia que desean participar?
No, es un grupo focalizado. Cruz Roja maneja grupos de capacitación pequeños, máximo de 10 personas, y pues con unos objetivos muy claros, ¿sí? Buscan la parte de la academia, se apoyan en la parte de la academia y también en las entidades de salud que estén haciendo atención a víctimas de conflicto armado y amputados principalmente.
Bueno, profe, muchas gracias. ¿Algo más que agregar al respecto?
No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a la Cruz Roja por darnos esta oportunidad de este convenio de formación.
La Unidad de Proyección Social del Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Mariana invita a docentes, estudiantes y profesionales a participar del Diplomado en Formulación, Gestión y Gerencia de Proyectos por Cooperación Internacional, del 20 de mayo al 27 de julio. Inscripciones abiertas. Informes www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 248.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenarios. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
La Facultad de Ciencias de la Salud y el Centro de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano efectuó el séptimo encuentro de estudiantes y auxiliares de enfermería el pasado 25 de abril. Para esta versión se trabajó el tema cuidado domiciliario, que actualmente es una alternativa para personas que por su situación de incapacidad física o por la complejidad de su enfermedad no pueden desplazarse ni ser hospitalizados en una institución de salud. El papel del auxiliar en enfermería es cada vez más requerido en este campo de acción. La jornada tuvo como objetivo fundamental actualizar y fortalecer los conocimientos para la atención del paciente en su domicilio y proporcionar una atención continua e integral para mejorar el nivel funcional de las personas incapacitadas. Con el objetivo de capacitar al profesional de terapia ocupacional o personas en formación en los diferentes abordajes y técnicas de intervención de las patologías y o lesiones más frecuentes de mano y miembro superior, observadas en el campo clínico y laboral mediante el análisis y estudio anatómico y teórico de cada tema, el programa de terapia ocupacional de la Universidad Mariana invita al Seminario de Rehabilitación de Miembro Superior, que tendrá lugar los días 10 y 11 de mayo en el Auditorio Jesús de Nazaret. Mayores informes al teléfono 731-4923, extensión 148. Así Prensa. Este sábado 4 de mayo, miles colombianos saldrán a las calles para participar de la séptima marcha nacional por el derecho a la vida, por el derecho de los no nacidos y un rotundo no al aborto. Las mayores concentraciones de participantes serán en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Cúcuta, Villavicencio, Manizales, Santa Marta, Risaralda, entre otras. Las personas vestidas con camisetas rojas y blancas levantarán la voz por los que no tienen voz en defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Además, se pintarán corazones rojos en las palmas de las manos que mostrarán mientras pronuncian la frase «Déjalo latir». Como parte de este llamado a tomar conciencia del grave daño que el aborto representa para la sociedad colombiana, el martes 30 de abril se presentó en la Registraduría Nacional del Estado Civil 28.800 folios con 325.000 619 firmas de respaldo para la constitución del Comité Promotor de la Iniciativa Provida. Con estas firmas se busca un referéndum que modifique el artículo 11 de la Constitución Política con la frase «El derecho a la vida es inviolable». Desde su concepción hasta la muerte natural. Los promotores de la marcha Unidos por la Vida, que reúne a varias personas y organizaciones de la sociedad civil que apoyan la defensa y la promoción de la vida humana y la familia, hicieron un llamado a través de su sitio web para que todo el país se una a la marcha. Los organizadores alientan que toda Colombia se entere y nadie se quede en sus casas, porque saldremos por los más inocentes de nuestra sociedad, los niños no nacidos y sus madres. Y pide salvar vidas día a día de los más inocentes, de mujeres y familias, del gran holocausto del aborto.
La Unidad de Proyección Social del Programa de Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Mariana invita a docentes, estudiantes y profesionales a participar del Diplomado en Formulación, Gestión y Gerencia de Proyectos por Cooperación Internacional, del 20 de mayo al 27 de julio. Inscripciones abiertas. Informes www.umariana.edu.co o al teléfono 731-4923, extensión 248.
Segundo Congreso Internacional del Cuidado de la Salud, con la participación de los ponentes internacionales Dr. Luis Cabero Roura, PhD Alacoque Lorenzini Herman, PhD Oliva Sanuesa Alvarado. Por Colombia, PhD María Mercedes Durán Villalobos y la especialista Ana Belén Arteaga. 7, 8 y 9 de mayo, Auditorio Madre Caridad Brader. Informes 731-4923, extensiones 155 y 206.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Al presidir la habitual misa el pasado 3 de mayo en la Casa de Santa Marta, el Papa Francisco señaló que la Iglesia debe tener coraje, el coraje de la oración para poder anunciar el Evangelio, y no debe ser de cristianos tibios, ya que esto hace tanto mal a la Iglesia. El Santo Padre dijo que cuando la Iglesia pierde el coraje, entra en la Iglesia la atmósfera de la tibieza. Los tibios, los cristianos tibios, sin coraje, hacen tanto mal a la Iglesia, porque el temor se lleva adentro y comienzan los problemas entre nosotros. No tenemos horizonte, no tenemos coraje, ni el coraje de la oración hacia el cielo, ni el coraje de anunciar el Evangelio. Somos tibios. Y debemos tener el coraje de meternos con nuestras pequeñas cosas, con nuestros celos, nuestras envidias, con el arribismo, con el avanzar egoístamente en todas estas cosas, porque esto no hace bien a la Iglesia. La Iglesia debe ser corajuda. Todos nosotros debemos ser corajudos en la oración, confiando en Jesús. El Papa dijo que todos los cristianos, los que han recibido la fe, debemos transmitirla, debemos proclamarla con nuestra vida, con nuestra palabra, para que más personas conozcan la fe en Jesús resucitado, en Jesús que ha perdonado los pecados con su muerte y nos ha reconciliado con el Padre. Y transmitir esto nos pide a nosotros ser corajudos, el coraje de transmitir la fe. Un coraje algunas veces simple. Recuerdo, discúlpeme, una historia personal. De niño, mi abuela cada Viernes Santo nos llevaba a la procesión de las velas, y al final de la procesión llegaba el Cristo yaciente, y la abuela nos hacía arrodillar y nos decía a los niños:
vean que está muerto, pero mañana estará resucitado. La fe entra así, la fe en Cristo muerto y resucitado. En la historia de la Iglesia han sido tantos que han querido esfumar esta certeza fuerte y hablan de una resurrección espiritual. No, Cristo está vivo. Cristo está vivo y está vivo entre nosotros. Dijo luego el Papa, que reiteró su exhortación a tener el coraje de anunciar su resurrección, la buena noticia. Jesús, por decirlo un poco fuertemente, nos desafía en la oración y nos dice así: cualquier cosa que pidan en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Les agradecemos mucho la atención y los esperamos en la próxima emisión de Escenarios, el programa institucional de la Universidad Mariana.